antiguos conduce a la vieja casa del obrero.
En 1976, Carmen Martín Gaite publica Fragmentos de interior. Tanto en esta novela como en Retahílas está muy presente lo que supone la separación de una pareja, por muy amistosa que sea. En Fragmentos de interior, Carmen Martín Gaite realiza un perfecto análisis de una familia de clase media en el Madrid de los años 70, con sus relaciones entre sí y de los problemas que cada uno de ellos oculta. La actitud contestataria de los hijos, la frustración sentimental y profesional de sus padres o el desengaño amoroso de Luisa, la nueva criada. Y hay una cosa maravillosa en esta novela, que es la búsqueda de la amistad de sus personajes. Y es que la amistad siempre está muy presente en la obra de Carmen Martín Gaite.
Los dos ochos del anuncio giraban velozmente en sentido contrario, uno amarillo y otro azul. Hasta que se apagaban y se encendía la botella, aquel fluir movedizo de los colores producía desasosiego. Gloria aplastó el pitillo contra el cenicero que estaba en la alfombra a los pies del sofá y se quedó con el brazo colgando.
La luz de la fachada de enfrente se cuela por las cortinas de gasa. Gloria se levanta haciendo un esfuerzo, abre las puertas correderas que comunican con el dormitorio, se quita el vestido y se tumba a tientas sobre una de las dos camas. Hay una pila de libros en la mesilla. Ojea distraídamente los lomos, coge al azar uno y lo abre. Es un libro de sociología. Hay un nombre escrito a mano, Isabel Alvar. A Gloria siempre le ha dado envidia la letra de Isabel. Deja el libro, levanta una de sus piernas desnudas y se pone a mirársela con complacencia desde el pie rematado por uñas pulidas y primorosas al muslo terso y suave que aún conserva el moreno de las playas de Ibiza.
De pronto se sintió mirada desde el umbral y se sobrecogió. No había cerrado las puertas correderas. Y cuando, rectificando su postura y volviéndose hacia allí, sus ojos se encontraron con los de Pura, la criada silenciosa, cuya silueta se le aparecía por todos los rincones y cuyos servicios habían llegado a hacérsele tan imprescindibles como desagradables sus reticencias, experimentó una mezcla de irritación y alivio al acordarse de que ya no iba a tener que soportarla por mucho tiempo. Un día más, a lo sumo.
Se la imagina recogiendo sus cosas con aquellos gestos dignos y pulcros de castellana sobria, aleccionando a la chica nueva, pasando por última vez sus manos expertas sobre las sábanas, muebles y vajilla de la casa, despidiéndose con frases distantes, cogiendo por fin la maleta. Gloria recuerda la escena de por la mañana cuando ha sorprendido a Diego hurgando en los papeles de su cajoncito.
Pura seguía mirándola sin moverse, detallando con descarada libertad las líneas de aquel cuerpo semidesnudo. Se apoyaba ligeramente contra el quicio de la puerta y no había el menor asombro ni servilismo en su actitud. Daba simplemente la impresión de estar a la espera, asistiendo al proceso de aquellos pensamientos alborotados y fugaces que parecía penetrar y cuyo desenlace acechaba impasible.
Gloria se incorpora sobre el codo con ademán airado y le pregunta a Pura que qué está haciendo ahí. Pura le contesta que está esperando a que le dé permiso para pasar. A lo que Gloria contesta que no sabe cuándo ha necesitado ella permiso para asomar por las habitaciones cuando menos espera. Pura entra pausadamente, cierra el armario de Luna, que está abierto de par en par, y recoge unas prendas de ropa tiradas por el suelo. Luego se dirige a la cama vacía, retira la colcha y se pone a doblarla con cuidado. Le alarga a Gloria una bata marroquí con botoncitos chicos. Gloria se sienta en la cama para ponérsela mientras pregunta quién hay en casa. Pura contesta que están Isabel y su hermano con otro amigo, uno que no ha ido mucho por allí y que tiene barba.
Se puso de pie y empezó a abrocharse los botoncitos de la bata. Sonrió al recordar una frase de Pablo Valladares. Oye, esa bata debe ser un tormento para tus amantes. Le gustaba toparse con recuerdos gratos y disipadores que le hicieran olvidar que en el mundo se escriben libros de sociología. No pensaba preguntar nada más.
En 1978, los padres de Carmen Martín Gaite mueren en dos meses, el padre en octubre y la madre en diciembre. Ella habla de la pérdida de su madre como de algo que no ha superado nunca. Ese mismo año, gana el Premio Nacional de Literatura en 1978 con El cuarto de atrás, su novela seguramente más incontestable, donde revive su infancia y su habitación. También es una reflexión sobre el propio quehacer literario. ¿Y cómo lo cuenta? En una noche de insomnio y de tormenta, recibe la visita de un desconocido vestido de negro, cuya identidad permanece siempre ambigua. Su conversación con él está llena de reflexiones sobre los sueños, el amor y la memoria. Siempre conversaciones, memoria y noche. El cuarto de atrás es una delicia. Este es